Desde la presidencia del Cabildo, trabajaré para poner a Fuerteventura por delante. Una isla orgullosa de su gente y de su historia, llena de oportunidades y a la que debemos cuidar para las generaciones futuras. Tenemos que marcar todos juntos, desde aquí, el camino para la isla que queremos. Fuerteventura por delante.
Vota Coalición Canaria. Vota Lola García, candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Fuerteventura. Fuerteventura por delante.
Radio Sintonía, especial elecciones, Santiago Travieso.
Saludos cordiales, llegamos al último espacio electoral de este día, y bueno, pues en este caso ya de miércoles, mañana jueves, pasado viernes, culmina la campaña electoral, y en este caso, tal como hemos comentado a lo largo del día, bueno, pues tendremos jornada de reflexión el sábado, y a las 12 de la noche desaparecerá toda la publicidad, desaparecerá todo lo que se emite en los medios, en este medio al menos, desaparece en cumplimiento de la ley, y bueno, pues a las 12 de la noche del viernes, 0 horas del sábado. Jornada de reflexión, y el domingo a votar. Son 4 papeletas. La circunscripción insular, la circunscripción regional al Parlamento, el Cabildo y cada uno de los ayuntamientos correspondientes. 4 papeletas, 4 urnas, las que tenemos que usar para votar el próximo domingo 28. Lo importante es que no te quedes en casa. Si quieres tener voz, si quieres tener opinión, si quieres hablar de política, si quieres hablar de lo que se hace en las instituciones, vota, si no, calla, sencillamente. Esta es la fiesta de la democracia. No sé cómo la practicas tú, yo lo celebro. Y en este caso, bueno, pues hoy cerramos con Coalición Canaria y nos acompaña Lola García.
Buenos días, Santiago.
De quien hemos hablado mucho estos días. También hemos hablado mucho, pues hay quien reescribe la historia y quiere inventarse una historia distinta. ¿Quién puso Sergio Lloré? Pero no, ¿quién quitó a Lola? Pregunta.
Se olvidan de la primera parte, siempre se olvidan de la primera parte. Es que incluso el señor Lloré, cuando habla de presidente, se olvida de nombrar a Lola García, de nombrarme. Es decir, se olvida de que la ciudadanía de Fuerteventura eligió a Lola García.
Ya no te pregunto cómo estás en la campaña, pues te veo con las pilas cargadas.
Sí, sí, eso a mí, cuando te encuentras con la gente y estás en la calle y encima con la militancia también, que estamos haciendo los encuentros y en el partido y demás, pues eso es lo que te da la energía, lo que te da el apoyo y lo que te dan las ganas de seguir trabajando por esta maravillosa isla y por toda la gente que ha decidido vivir aquí.
Componentes de la lista son Nuria y Adargoma. Bienvenidos también. A Adargoma ya le vi ayer.
Sí, sí.
Y a Nuria la vi el viernes por aquí en su tertulia de las doñas, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo se está viviendo esta recta final de la campaña?
Yo creo que emocionante. Tal como decía Lola, yo creo que te recarga las pilas, y yo mismo que he hecho un parón en el reparto, que todavía pues en Asamblea Majorera, Coalición Canaria, lo hacemos puerta a puerta y tocando a la gente y hablando con la gente, yo creo que te recarga de energía, tanto pues el poder compartir. Al final las campañas son divertidas porque son encuentros entre los simpatizantes, militantes, hasta la familia te apoya porque también nos aguanta muchísimo, y creo que todos tenemos que agradecer las grandes familias que tenemos y el apoyo que recibimos de ellos. Así que yo creo que con ilusión, con ganas, y bueno, tal como tú decías al inicio de este programa, pues animar a la gente a que acuda a votar, que creo que es lo importante, porque para mí no es un derecho, sino que debería ser una obligación el ir a votar.
Muy bien, pues para mí lo es. Sí. Son muchos años sin poder votar como para desperdiciar una oportunidad cada 4 años, ¿no? Tremendo esfuerzo. Bueno, pues Nuria, ¿cómo está viviendo esta recta final?
Pues bueno, ya se nota el cansancio también, pero con ilusión. Y
si es la más joven.
Sí, pero no llevamos 15 días solo, se lleva trabajando mucho tiempo, Santiago. Y bueno, pero con muchísima ilusión, y la verdad que la campaña, como dice Dargoma, es una campaña también divertida, porque el contacto con la ciudadanía, y lo más que me sorprende es que en el 2019, que vivimos una campaña un poco más rara hacia Coalición Canaria, esta vez se nota, y la gente nos pide los votos y nos para por la calle. Nuestra campaña siempre es el puerta a puerta, y la verdad que súper ilusionados con esta campaña.
Pero fíjate que he notado que el mailing de Coalición Canaria no ha llegado. Ha llegado...
Sí, en el norte sí llegó.
Vamos, a mí no, si no llegó hoy... No,
en la Somada también llegó.
Lo que me llamaron es estudiantes que no les había llegado el voto por correo y estaban preocupados. Sé que ampliaron el día hasta el 25, hasta mañana, pero estaban preocupados. Lo que les decíamos, oye, pues acércate a la oficina más próxima de correos e infórmate, a ver, porque quieren, están ilusionados, los jóvenes que votan por primera vez.
138.000 personas votan por primera vez.
Claro, y eso le hace ilusión. Y bueno, y algunos que yo les he dado clase, pues más todavía, el poder decir, me dice, Lola, que te quiero votar.
Creo que también podemos aprovechar para agradecer el trabajo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de correo, a pesar de la situación que han vivido, de desmantelamiento y demás. Creo que en estos momentos, porque los ves, de hecho coincidimos muchas veces
muchas puertas.
En el reparto, mañana, tarde, yo creo que es de agradecer, y desde aquí, pues desde Coalición Canaria, darle las gracias por ese trabajo intenso que realizan para que repartir todo el mailing de los partidos, que cada vez es más. Yo veía ayer, de hecho, cuando ibas y la gente te abría, veías en las mesas los tochos, por decirlo así, y luego, pues eso, que están pendientes de que llegue para poder, pues que la gente pueda cumplir con el voto.
Claro, tiene que ser simpático, ¿no? Porque ellos tienen que ir casa por casa, pero con nombre y número.
Sí.
Usted va repartiendo.
De hecho, claro, sobre todo en los pueblos que te conoces, al cartero, a la cartera, al final acabas diciendo, mira, te damos, dámelo que yo los reparto, toma los míos y tal, porque al final sabes que muchas veces pues tienes el contacto con eso, pero por eso que hacen un gran trabajo a pesar de esa falta de personal y recursos que tienen.
Bien, pues Lola, la pregunta es clara y directa, ¿cuáles serían las prioridades si fuese presidenta del Cabildo?
Bueno, hoy no es imposible dejarlo claro, es planificar la isla con perspectiva de futuro, y a eso nos referimos.
¿Se llama PIOF?
No solo el PIOF, sino bueno, que está recogido todas las infraestructuras, efectivamente, todas las infraestructuras que van dentro, porque ahora vemos que prometen mucho y hacen mucho, y hablan de vivienda, y hablan de educación, y hablan de muchas cosas, pero realmente lo que tenemos que hacer es planificar, y hablan de agua, pero esa planificación hidrológica ya está hecha. No por los políticos, que a alguno le gusta ponerse una medallita, sino que lleva hecha hace tiempo por los técnicos del CAF, por el Consejo Insular de Agua. Incluso hemos tenido que pedir convenios y se ha tenido que firmar convenios con el Ministerio explicándole la realidad de una isla como Fuerteventura, desértica, y ahí es donde vamos a estar. En esa planificación, no para 4 años estar parcheando, sino de 15 a 20 años. Lo necesita el PIOF, los planes de ordenación de los recursos naturales, el plan hidrológico, el plan de energías, el plan estratégico de energías renovables. Lo necesitamos. Y date cuenta que nos acusan de muchas cosas y asumimos nuestra responsabilidad, pero para que se hagan una idea, Coalición Canaria solo ha tenido ordenación del territorio en los últimos 12 años, 13 días, que fue lo que yo estuve de presidenta. Lo demás lo ha tenido el Partido Socialista y esta legislatura, que no son 2 años, sino 4, el señor Lloré, que ha sido el consejero de ordenación del territorio, que decía que iba a planificar todo. Ni siquiera las ordenanzas de camping y acampadas, que las llevaba en julio del año pasado, las tenemos. Pues eso es necesario tenerlo para planificar una isla, es decir, los problemas del agua, los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de sanidad, que vemos que dos ayuntamientos se pelean y dicen, no, le corresponde el futuro hospital en Tuineja o le corresponde en Pájara. Nosotros lo que decimos es, oye, vamos a tener los informes técnicos, vamos a dejar de pelearnos, porque si nosotros nos ponemos a pelearnos aquí, el gobierno de Canarias va a estar aplaudiendo hasta con las orejas, porque el dinero irá para otras islas, se queda normalmente en Gran Canaria, en Tenerife, o en cualquier otra isla que con su apoyo y su beneficio, que todos sabemos qué isla es.
Muy bien, pues 21 meses de gobierno, Nuria, que, ¿cuáles son los temas desarrollados en cuanto a promoción económica, que es la parte que trabajaba? ¿Cuáles son los temas que destacaría?
Pues serían los planes de empleo, que sacamos 12 planes de empleo, y tuvimos un problema cuando Lola García me entró con esa área de empleo, el tema del ámbito competencial, porque el tema de empleo, el ámbito competencial lo tiene el gobierno de Canarias. Pues lo primero que hicimos es hacer un convenio con el Servicio Canario de Empleo para no tener ningún problema, porque Intervención nos estaba diciendo, oye, que este gasto no es adecuado, puesto que no tenemos las competencias. Lo primero que hicimos fue ese convenio con el Servicio Canario de Empleo para poder desarrollar esos 12 planes de empleo, que supuso una inversión de más de 20 millones de euros en Fuerteventura. Después seguimos trabajando con el tema de los planes de formación, los proyectos de formación, los PFAE, y por primera vez en la historia desde el Cabildo se llevó a diferentes puntos de la isla, Morrojable, en el norte, en el centro y demás. Todo eso, incluso teníamos un proyecto que era para personas con discapacidad, que a día de hoy todavía no ha salido. Era un proyecto bonito para 5 personas con discapacidad y estuvieran en los diferentes puntos, centros del Cabildo, y pudieran ahí dar la información al ciudadano, pero ese proyecto aún no ha salido. Esperemos que cuando Lola sea presidenta lo saquemos. Y con el tema de promoción económica, más a las empresas, sacamos las subvenciones a autónomos y pymes, que vamos a seguir en la misma línea. Si bien, hablando con los empresarios, también demandan mucho líneas de subvenciones de gastos inventariables. Si bien siempre damos subvenciones en capítulo 4, que decimos gastos de funcionamiento, pero nos piden una línea de subvención. Tendremos que cambiar el plan estratégico, incluir una línea de capítulo 7, gastos de inversión, para ellos poder modernizar la empresa con la digitalización y demás. También sacamos varias otras líneas de subvención, que era fomento a la contratación, iniciativas empresariales, que se convocaron el año 2022 y que a día de hoy todavía pues, no se ha sacado la primera resolución de concesión. Seguiremos en la misma línea, y sí es verdad que tuvimos en cuenta que siempre las subvenciones cometemos un error por parte de la administración, es que ponemos una cantidad de dinero, no tenemos en cuenta que a lo mejor la demanda de solicitudes, pues no tenemos con el dinero que tenemos y no podemos ampliar. Pues en las bases pone que si nos quedamos cortos en la financiación, pues podemos ampliar sin ningún problema. Pues en la misma línea vamos a seguir trabajando en el año 2023 y mejoraremos todo aquello que nos diga...
¿A qué se debe que se note como un rechazo por parte de algunos de la clase política? ¿Se nota como un rechazo a los PFAE? ¿Se nota como un rechazo a las bolsas de trabajos? ¿Se nota, no sé, como que es algo que no...?
Yo creo que, bueno, hay que diferenciar el tema de las bolsas de empleo con los planes de empleo y los PFAE. Los planes de empleo son proyectos de un año determinado, un proyecto determinado para embellecimiento, para lo que sea, y es una oportunidad que se le da a aquellas personas que llevan muchos años o mucho tiempo sin trabajar. Yo creo que es una oportunidad fundamental para los vecinos y vecinas de esta isla. El tema de los PFAE es un PFAE de formación, o sea, la gente sale formada y después están las bolsas de empleo, que las bolsas de empleo son, pues bueno, pues para cubrir vacantes y demás, siempre y cuando la administración lo tenga. Yo creo que hay que diferenciar, sí es verdad que a veces decían que, bueno, que los PFAE, es un plan que es de formación y de trabajo, pues a lo mejor económicamente pues era muy bajo el sueldo, ¿no? Sí es verdad que por eso se amplió, uno de los objetivos es que la gente se formara y se formara en diferentes puntos, porque claro, venir de Morrojable a Puerto del Rosario para tener un sueldo, pues a lo mejor de 600 euros, Santiago, la gente no...
Te lo fundes
claro,
en
es que solamente en combustible, y con el tema del transporte, que también tenemos un problema ahí con el tema del transporte, pues la gente... Pero los planes de empleo son diferentes, los planes de empleo tienen su convenio, su sueldo es un sueldo medianamente bueno, incluso lo modificamos estando Lola García en el gobierno... El rechazo yo creo que es, más bien yo creo que es los PFAE, la gente, pero yo creo que los planes de empleo
y
las
PFAE, bolsas. ¿El PFAE sales a la calle y coges el que pasa? ¿O coges el amiguete? ¿O es algo que...?
No, es a través del sondeo del Servicio Canario de Empleo, viene financiado y tiene que cumplir unos requisitos. Hay PFAE de menores de 35, PFAE mayores de 45, personas que llevan más de 6 meses en el paro, y es un sondeo que hace el Servicio Canario de Empleo.
Si me permite, Santiago, principalmente... Cuando tú haces la planificación y presentas la memoria, tienes en cuenta las necesidades de la isla. Por ejemplo, pues lo que estaba diciendo, oye, planificamos un PFAE que tenemos que homologar aulas en la zona de Morrojable, utilizando la estación de guagua, relacionado con el sector turístico. Entonces, gente que haya terminado bachillerato y que no haya hecho ningún ciclo o que no tenga carrera universitaria, para después tener un empleo de más calidad en la misma industria turística, en el sector turístico. Esa es la apuesta que nosotros hicimos. Y después en los planes de empleo, sí me gustaría, también hicimos esa planificación, no solo de muros de piedra o jardines o rehabilitar, sino pensando, volvemos otra vez a insistir, en las necesidades de la isla. Aquí vino una madre del AMPA, del Centro de Educación Especial, reclamando actividades extraescolares. Gracias a que la pude escuchar en este medio, yo tenía conocimiento también, porque como docente de aulas en clave, pues oye, ellos tenían una realidad y una necesidad, actividades extraescolares para sus hijos y para sus hijas. Pues hicimos un plan de empleo para ese alumnado que se tiene que mantener en el tiempo, porque es verdad que el Cabildo lo que puede hacer es un plan de empleo de un año. Hay que buscar transporte. Son cosas que tendría que tener en cuenta la Consejería de Educación y los propios ayuntamientos que hacen actividades extraescolares, tener en cuenta a las personas con diversidad funcional. Y no se ha tenido en cuenta, pero es el trabajo que también realizaremos si llegamos a la presidencia con los ayuntamientos, tener en cuenta la diversidad y la integración de las personas con diversidad funcional. Es importantísimo. Entonces, cuando planificas esa conexión y esa realidad con el, para que tengan un trabajo, no que estén, oye, trabaja un año en el Cabildo, están 6 meses al paro y después vuelven a trabajar en el Cabildo o en el ayuntamiento. Si tenemos la conexión con las empresas y con la necesidad real que hay, pues mucho mejor. Tenemos un plan de empleo para el CAF. Están trabajando y formándose a la vez en el CAF. Entonces, si después sacas bolsas, si sacas oposiciones, pues ya a este trabajo, a esos trabajadores, ya pueden obtener una plaza, pues ya sea aquí o en los ayuntamientos, porque conocen la realidad de la administración. Yo creo que no es solo poner plan de empleo para decir, oye, pongo a 15, a 20, a 200 personas y presumo, me saco la fotografía. Es una realidad y una necesidad de la isla lo que tenemos que ir cubriendo con esos planes de empleo, que pero con vista a que realmente después no dependan de la administración, sino que se queden en una empresa. De eso, de empresas privadas, o que crean su propia empresa, que se miren si pueden ser fontaneros, los del CAF, o que puedan hacer cualquier tipo de trabajo en la emprendeduría. Esa es realmente la preocupación que nosotros teníamos en el Cabildo cuando llevábamos el área de empleo. Y en esa línea tenemos que seguir intentando homologar espacios para el empleo y sobre todo para la homologación. Porque no nos olvidemos que es verdad que el índice de abandono escolar en la isla de Fuerteventura es muy alto. Y si nosotros hablamos de calidad de empleo, tendremos que formar a la población. Si queremos que nuestros jóvenes se queden aquí y que hagan su proyecto de vida aquí, tendremos que vincular ese empleo con las empresas que están en nuestra isla.
Bien, hay un apartado dentro de los PFAE que lo he vivido con personas que conozco, y bueno, que el COVID dejó muchas más consecuencias que yo te quería preguntar realmente por lo que ha hecho, lo que existe en el 21, pero ya que estamos en los 21 meses que estuvieron ahí en servicios sociales o en bienestar social, pero ya que estamos hablando de esto, yo lo he repetido mucho en la radio. Hay gente que se ha intentado jubilar, que se ha visto interrumpido, que pararon cuando los que estaban trabajando, otros ya estaban en esa situación, y después del COVID pues han visto que no se puede jubilar. Sencillamente tienen más de 65 años y, bueno, pues algunos cerca de los 70 años y no se pueden jubilar, están con una paga no contributiva. Han cotizado toda su vida, han trabajado toda su vida y algún listo dejó algún tiempo sin cotizar a estas personas. Claro, cuando van a un PFAE, resulta que dicen, no, esto hasta 63, esto hasta no sé qué, de ahí para allá, y ya ha creado la expectativa, ya ha entregado su documentación, y cuando llega el momento de contratarle, le dicen, no, es que usted ya, la edad suya, no. Carajo, si he trabajado toda mi vida, si no han cotizado por mí, y estamos hablando de meses, que una persona, porque le faltan 3 meses de cotización, no se puede jubilar.
Claro, pero por eso creo que es importante a la hora
no,
de...
No habría que ver eso porque claro, pero eso está desbloqueando a familias enteras.
Claro, pero esa es la planificación que se tiene que hacer cuando tú solicitas mismo. Una cosa son los planes de empleo, que en este caso se hace con recursos propios 100%, sí, con un convenio con el Servicio Canario de Empleo, pero el 100% lo pone en este caso el Cabildo, y luego están los PFAE. Los PFAE sí es pues parte Servicio Canario de Empleo, parte Cabildo. Pero tú solicitas los PFAS y dentro de los PFAS tú pones las características. Tú puedes poner a lo mejor, pues, mujeres de más de 45 años, lo que estás hablando ahora mismo, en plan, pues, oye, pues vamos a hacer un PFAS, al igual que dejamos el plan de empleo para las personas con discapacidad, pues se puede plantear con el Servicio Canario de Empleo, oye, vamos a hacer un programa de empleo para personas mayores de 60 años. Que están en una situación como la que tú estás comentando.
En Canarias es muy grande, es muy amplia.
Por eso es importantísimo. Y también, como comentaba Lola, en el área que me tocaba a mí, pues recursos humanos, en aras de lograr eso, de que no solo se quede la persona, pues oye, voy a trabajar un año en el Cabildo, cojo los 4 meses, no. Es el trabajo y la coordinación que estamos realizando, que estábamos realizando con el Colegio Graduado Social de Fuerteventura y Las Palmas, porque al final ellos manejan un tejido, el 80% de las empresas. Pues todas las empresas tienen una asesoría, tienen una gestoría y están colegiados. Entonces, era el ir avanzando en esa coordinación, el poder generar también de, oye, pues personas que terminan de trabajar en el Cabildo o que terminan un PFAE de información turística o medioambiental o demás, pues oye, si hay a lo mejor una necesidad en una empresa de Fuerteventura, pues que sepan que hay una bolsa de personas que ya tienen hasta una experiencia. Yo creo que tenemos que ir de la mano 100% del tejido, tanto empresarial como autónomo, como Cámara de Comercio, como asociaciones de comercio, porque es importantísimo. No nos podemos quedar en que, oye, no, mira, pues estoy trabajando un año, cojo 4 meses, espero a ver si me llaman otra vez. No, yo creo que hay que ir incentivando y que podamos ir dejando de salida a la gente, porque la gente quiere trabajar, lo que también es verdad que tenemos que ir mejorando la situación de muchos trabajos que están en situación pues precaria. Además, en ese esfuerzo de también en el Servicio de Recursos Humanos, como comentaba la compañera Nuria, elaboramos ese convenio porque eran unos empleados que quedaban como ni son funcionarios ni son laborales. Entonces no sabías qué medidas le aplicaba. Los salarios eran dispares. Si estabas en un programa de empleo, cobrabas X, pero en otro programa de empleo con la misma categoría, a lo mejor cobrabas Y. Entonces, en ese aspecto, pues también trabajamos y con la mesa, con los sindicatos, a los que también tengo que agradecer el apoyo que dieron, a poder regularizar todo ese aspecto, porque el trabajo en 21 meses fue intenso y la situación en la que encontramos también, por lo menos hablo de mis áreas y sé que la de los compañeros también, la situación de expedientes en cajones y de cosas que no se afrontaban, calderos al fuego, como decía yo, que no se afrontaban por, no sé si por dejadez o por otras cuestiones, fue importante. Ahí yo creo que, independientemente de que mismo, yo creo que a Nuria mismo hay que agradecerle, porque no solo en el aspecto económico, sino en todas las áreas estaba ahí la primera, y yo sinceramente tengo que decir públicamente que me alegro que en estas elecciones podamos compartir ese salón de pleno, no solo como compañero, sino como consejera y consejero, porque ha hecho un gran trabajo dentro del equipo, porque sin muchas veces los consejeros damos la cara, pero como dice Lola, sin el resto de equipo no somos nadie. Y la situación, pues, que nos encontramos en esos 21 meses fue intensa ya en el otro área, si me ibas a preguntar de discapacidad.
Sí, te iba a preguntar por eso, todo.
Si me ibas a preguntar de discapacidad
es que... recursos de mejorar no. Recursos de mayores, sí. Mujer, menores.
Todo.
El catálogo.
Pues fue intenso. Aparte, en estos días, la verdad que uno, mira que yo soy muy, y lo sabe, aunque en el grupo soy el más quisquilloso a veces y el más tal, públicamente intento siempre, pues, ir tranquilo, pero escuchas cosas que dices tú, ¿cómo pueden decir eso? Lo último que escuchaba al Partido Socialista, como que antes de irse tenían un acuerdo con el gobierno para liberar listas de espera en discapacidad, en dependencia. La realidad, Santiago...
¿Pero eso lo escuchaste en esta campaña?
Sí, lo he escuchado. Sí, el PSOE cuando sale lanza esas píldoras, o no sé cómo llamarlo, pero la realidad es que mismo en discapacidad tengo que contarte que cuando llegamos en el Cabildo no se encontraba ni la encomienda. Como sabes, la discapacidad es una cosa que la competencia le corresponde al gobierno de Canarias, y aquí hay un equipo que está, hay personal del gobierno de Canarias y personal que ponía el Cabildo, pero para que el personal del Cabildo pueda valorar, tiene que haber un documento, una encomienda de gestión, que el gobierno nos encomienda a nosotros hacer esas valoraciones. Pues llevaba años sin firmarse y no se había preocupado por sentarse a negociar para poder firmarla. Pues uno de los puntos primeros cuando llegué fue sentarme con el director que estaba en su momento, sentarme y sacar adelante esa encomienda, además de incorporar la trabajadora social que estaba 2 días a la semana, incorporarla los 5 días destinados a un trabajo que tendría que hacer el gobierno de Canarias. Entonces, me molesta cuando dicen que es que tenían un acuerdo. Además, yo sé que Lola, estando de presidenta, y Fernando Clavijo en el gobierno de Canarias, después del 28 de mayo, yo sé que ya por fin Fuerteventura va a poder contar con un equipo 100% de valoración de la discapacidad del gobierno de Canarias y unas instalaciones. Luego, pues bueno, los contratos... Pero,
puede sí. parecer que tienes una discapacidad, te evalúan y punto, ya para el resto de tu vida.
Hay renovaciones.
Hay gente que tiene que renovar,
hay
que
familias que solicitan...
actualizar esa, porque esa discapacidad, bueno, o sea, puede tener un porcentaje, pero con el paso del tiempo aumenta.
No, y el certificado, en muchos casos en los menores, se caduca y tienen que renovar, y es necesario para ayudas escolares, para becas de necesidades especiales. Yo me encontraba el otro día una señora por la calle que, claro, con todo lo que ha pasado políticamente, pues no sabía bien en qué situación me encontraba, y me preguntaba, y dice, mira, es que llevo desde diciembre pidiendo porque ya he perdido una ayuda y demás. Mi sorpresa fue cuando pregunto, es que me dicen que el gobierno de Canarias estaba registrando las solicitudes de diciembre. Porque, claro, aquí solo...
Imposible. Decía la consejera
de diciembre.
Noemí Santana ayer en el debate.
Eso te iba a decir, Santiago, perdona.
No hay nada de eso.
No, aquí no.
¿Dependencia canaria?
No.
Pobreza.
Y ahora quiere hacerse cargo de la vivienda también.
Y contrataron personal, pero a Fuerteventura llegó muy poco. Porque decían que habían contratado personal para atender la discapacidad. Y aquí, nada, el refuerzo que hacíamos desde el Cabildo. Esa es una de las demandas que tiene la gente, y ese es un compromiso que no solo adquiere el Cabildo de Fuerteventura, sino el propio Fernando Clavijo, de que pondrá personal 100% del Gobierno de Canarias como corresponde, y lo vamos a exigir como corresponde a las demás islas, que el Gobierno de Canarias se implique con Fuerteventura. El abandono que ha tenido estos 4 años no se les puede permitir.
Totalmente, y en dependencia, porque hasta me llamaron la atención por reunirme con las evaluadoras cuando estaban solicitando un medio de transporte para poder llegar a las casas a valorar. A mí me llamaron la atención el gobierno de Canarias, que quién era yo para reunirme con su personal cuando estaba manifestándose en la 1 de mayo el personal. ¿Sabes? Que ha sido increíble, pero bueno... Además, pues nos encontramos, yo cada vez que firmaba una factura de las gestiones, y Nuria se ríe porque lo vivía conmigo, me daba hasta miedo, porque me encontraba con las observaciones de, oiga, que los contratos de gestión están caducados, hay que sacarlos. Pues ahí, gracias también a la conexión y a la coordinación que existía entre, pues que en este caso con Lola, con el Departamento de Contratación, Servicio Jurídico e Intervención, sacamos adelante todos los contratos, hasta discapacidad que llevaba 1 año pendiente de adjudicarse, que supuso el incremento de más cerca de 30 plazas en todos los recursos de discapacidad que tenemos en la isla. Y luego, pues el centro de día Josefina Pla, que el expediente pues estaba en marcha, pero no caminaba. Ahí, pues desde que llegué, me senté con los técnicos y sacamos adelante el expediente, y ahí está ya abierto desde noviembre del año pasado. Y la residencia, que también... cuando vienen aquí a decir que es que la residencia se terminó gracias a ellos, que ellos tal, además de que en los 17 días que estuvimos, hasta el último día, el día que teníamos la moción de censura, el pleno era a las 11, a las 10, firmé documentación para poner en marcha esa obra. Luego, cuando entré, a los 2 días tuve que ir a la obra porque había un problema, y no fue generado en 2 días, que es que se estaba temiendo, se iba a empezar a tabicar las habitaciones y no se sabía si las habitaciones cumplían la medida. Y sí se había ido la semana anterior a hacer un vídeo paseando por todos los alrededores y demás, pero no afrontar la realidad. Y ahí estuvimos, sacamos adelante, y hasta el día 14, que el día 13 fue cuando nos cesaron, que yo me encontraba en Madrid por tema de trabajo, y por la noche pues ya estaba en la isla, y por la noche recibí la llamada de Lola, que indirectamente me obligó a estar el día 14, aunque yo le dije que estaba, pero que tenía que estar ahí en la apertura, en la llegada de nuestro, de los mayores a la residencia y que todo funcionara. Entonces, fue unos 21 meses intensos, pero realmente sacamos muchas cosas adelante. En violencia de género, por supuesto, ya era hora que Fuerteventura avanzara en esa materia, aparte de incrementar el fondo de emergencia destinado a ella, los recursos se han incrementado hasta contar con el primer piso tutelado en la isla. Y también en materia de vivienda, vamos a recordar, porque aquí parece que yo a veces digo, pues será que Lola era la presidenta y por eso podía atascar todos los proyectos y atascar todo, porque cuando faltaba algo y siempre acusaban, siempre tiraban la puntita de la zona, pues vamos a decir claramente, de Twineje, de que, y Lola está ahí, y Lola está ahí y no se hace esto, Lola está ahí y no se hace eso. Pues que la famosa ARNU de las 80 viviendas, la segunda fase, porque cuando yo llegué estaba firmado el convenio de la primera fase, estaba el dinero, se le dio el dinero, pues en diciembre de ese mismo año nos llega la solicitud de que teníamos que firmar una segunda fase, que teníamos que buscar dinero, porque si no se perdía X millones que venía del ministerio, el Partido Socialista, la directora del Instituto Canario de Vivienda llamándome, presionándome, cuando ya estaba el presupuesto cerrado, estaba todas las cuentas que ya estaban para preparar las liquidaciones, y ahí, gracias al esfuerzo de Lola, Nuria, el departamento contable, el pudimos, y también, y quiero hacer una mención especial al fallecido Carlos Romero, gracias a él pudimos sacar y se firmó la segunda fase, poniendo dinero el Cabildo de Fuerteventura en las 80 viviendas
que no se ha hecho nada. Es decir, cuando venimos aquí, Santiago, escuchamos ahora los programas electorales de vivienda, decimos, pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos. El gobierno de Canarias tiene el Instituto Canario de la Vivienda. Es al que le corresponde hacer viviendas VPO y llegar a convenios incluso con público-privado. No han hecho nada en Fuerteventura. Sí, anuncian, pero yo no he visto que se ha construido aquí absolutamente nada. Entonces, realmente era lo que te decía. Oye, planificar con una perspectiva de futuro, pues el tema de la vivienda, pero que la tiene que asumir quien la tiene que asumir, y tiene que poner el dinero quien le tiene que poner el dinero. Canarias. El gobierno de Canarias. Es que el gobierno de Canarias ha comprado para Tenerife y para Gran Canaria edificios de vivienda, y que aquí vemos que hay edificios a medio construir que podían haberse comprado y habían solucionado. Oye, no solo para vivienda VPO, sino que aquí vienen trabajadores, ya sea para educación, para sanidad, que no encuentran vivienda. Entonces, esa es una opción también, llegar a acuerdos. Y un poco lo que decía Adar Goma, con todo el tema de políticas sociales, uno de los objetivos es planificar una red de infraestructuras sociosanitarias de primer nivel para la isla de Fuerteventura, ¿verdad? Que tenemos la residencia, el centro de día Josefina Pla, pero la residencia de Gran Tarajal y el centro de día no pueden seguir esperando. El centro de salud mental, la residencia de salud mental que va aquí en Puerto del Rosario, que dejó a Adar Goma ya prácticamente en licitación, todavía no se sabe nada de la residencia de salud mental que es necesaria, o los centros de día que tiene que estar en los ayuntamientos, y resulta que nos estamos peleando, no, es que quiero poner 80 plazas o 90 plazas. Mire, vamos a hacer la residencia, vamos, termine usted el informe técnico y que salga de ordenación de esa declaración de interés insular de la residencia de Gran Tarajal, y después vemos que si hace falta más residencias, pues hacemos una en Morrojable, otra en Corralejo, porque la familia lo que quiere es residencia cerca de su hogar para poder ir a visitar a su familia.
Si no le creas otro problema.
Es que no podemos renunciar, y también escuchaba en estos días al candidato al Partido Socialista de Pájara decir, pues un poco que, bueno, que la residencia pues estaba en Twineje, en el municipio de Twineje, que tal. No, es que en un futuro tenemos que ir planificando, es verdad que a lo mejor no de 60 plazas como la que nosotros estipulábamos en Túnez, pero sí pequeñas residencias más cercanas, porque al final es lo que estamos diciendo, y nos pasaba aquí, se ha visto el cambio de las visitas familiares que están teniendo ahora los mayores aquí en Puerto Rosario a las visitas que tenían en Casillas. se está notando, y entonces es necesario. ¿Por qué tiene que renunciar?
Lo cual aporta más calidad de vida, claro, a nuestro país.
¿Por qué tiene que renunciar Pájara o Mornojable a poder contar con una residencia, a lo mejor dos unidades convivenciales de 30 plazas? ¿Por qué tienen que renunciar? Es verdad que tenemos que ir caminando y tenemos que planificar, pero para eso también es necesario exigir al gobierno, y así lo haremos, y estoy seguro que con Fernando no tenemos problema, el tercer plan de infraestructura sociosanitaria. Que nos dé ese dinero. Pero como te digo, ha sido intenso. En recursos humanos también nos encontramos con bolsas vacías. Quizás a lo mejor estuvieron más preocupados en revertir decisiones del anterior presidente para poder darle la razón a algún compañero de filas y concejal de su partido, que en sacar muchas cuestiones como bolsas acabadas, decisiones, convocatorias que estaban abiertas y que solo faltaba pues determinar o asignar a la persona que había ganado ese examen o demás, y no se hacía. Y entonces creo que en 21 meses se vio lo que realmente, por lo que queremos presentarnos, por lo que queremos estar, que nos den esa oportunidad en el Cabildo.
Hazlo directamente, ahí tienes tu cámara, tu micrófono, tu voto, pues se acabó el tiempo.
Bueno, sí. Yo creo que le corresponde más el voto a la futura presidenta, pero yo creo que, bueno, demostrar, nosotros han visto que en 21 meses pues nos hemos dedicado a trabajar, no hemos hecho grandes titulares ni muchas veces hasta las cosas las hemos hecho en silencio. Yo creo que tanto yo como mis compañeros y les puedo hablar directamente, pueden confiar 100% en Lola García, y creo que nos merecemos o que nos den esa oportunidad que no nos dieron en el 2019, cuando nos echaron en 17 días, de ver que sí tenemos una planificación, tanto en sociosanitaria, sanitaria, como un desarrollo de nuestra isla, pero no a costa de perder nuestro territorio ni el bienestar de nuestras personas. Así que solo me queda pues que a pedirles el voto para este domingo, y que vayan a votar, que eso creo que es lo más importante.
Muy bien, pues Nuria, ahí tienes tu cámara, tu micro, y es hora de pedir el voto. Bueno, queda poco tiempo.
Sí, muy poco tiempo, la verdad, sí, están los chicos ya.
Creo que queda muy poco tiempo, digo, para acabarse.
Ah, también.
Los chicos están como yo, fundidos.
Bueno, pues para mí trabajar con el equipo de Coalición Canaria, esos 22 meses que estuve con ellos, fue un placer. Me hicieron trabajar muchísimo porque estaban a piñón todo el día, y ser ahora integrante de esta lista, ir con ellos, pues para mí es un placer. Sí, es verdad que les pido que vayan a votar, que la abstención no debería existir, que hagan el derecho al voto, y le pido el voto por Coalición Canaria. Somos un equipo nuevo, ilusionado, con responsabilidad, con honestidad. Y déjenos trabajar, que bastante bien lo hicieron estos 22 meses que estuvieron los compañeros. Así que le pido el voto para Coalición Canaria. Gracias.
Gracias, pues Lola García, ahí tiene usted su cámara, ahí tiene usted su micro, y puede usted pedir el voto.
Bueno, han sido 4 años muy duros, pero ahora nosotros tenemos que pensar en los 4 siguientes, en trabajar por una isla mejor, con ilusión, con ganas, con un equipo de hombres y mujeres que son responsables, honrados, pero sobre todo que se preocupan y se ocupan de la isla. Por eso, el día 28 de mayo es importante que vayas a votar, porque tú eres el que vas a decidir. Es importantísimo que ejerzas tu derecho al voto y que confíes en nosotros para tener una Fuerteventura mejor y poder tener una calidad de vida mucho mejor en nuestra isla, en nuestra maravillosa isla.
Muy bien, pues gracias a Dargoma, a Nuria, gracias a Lola por estar con nosotros. Ya queda eso, te decía que queda poco tiempo, mañana jueves y el viernes, y ya para cierre de la campaña. Bien, nosotros nos despedimos ya por hoy, mañana volveremos a estar con todos ustedes, 7 entrevistas, una media de 21 a 22 personas que han pasado por aquí a lo largo de la mañana, y bueno, pues les estamos acompañando desde primera hora, desde las 8 de la mañana, y un placer para todos nosotros el poderle brindar tantas voces, que le expliquen tantas inquietudes de cara a la isla de Fuerteventura. Gracias, saludos cordiales, y nos vamos ya, sin duda, nos vamos a ahora mismo con nuestra programación habitual y volvemos mañana en la mañana. Saludos.